en Canarias. Jumilla se ha convertido en noticia hoy porque el ayuntamiento de esa ciudad murciana ha prohibido que se celebren fiestas religiosas en espacios municipales. Para ser más exactos, lo que ha prohibido es cualquier actividad ajena al deporte en espacios municipales deportivos, a no ser que esa actividad esté promovida por el consistorio. Y he aquí el matiz. El campo de fútbol municipal se utiliza desde hace años para celebrar actos religiosos que siguen los miles de musulmanes que residen en esta localidad, ritos como el rezo del fin del Ramadán o la fiesta del Cordero. Las instalaciones deportivas tienen que ser para eventos deportivos, dice ahora el ayuntamiento, cuya alcaldesa sacó anoche adelante los presupuestos municipales gracias al sí de Vox. Suponemos entonces que la prohibición de usar un polideportivo o un campo municipal de fútbol valdrá también para un encuentro de una hermandad católica en la Semana Santa jumillense o para un concierto benéfico promovido por el ayuntamiento.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El Partido Popular acusa al Gobierno de hacer un caso donde no lo hay y niega cualquier tipo de veto a la comunidad musulmana. Ante las críticas, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, replica que su formación es constitucional y que respeta todas las confesiones y creencias.
La resolución que se ha aprobado en Jumilla son solo dos puntos en los que no hay ninguna referencia a ninguna religión, a ningún rito, como ya ha recogido algún medio, que eso no es cierto. El Partido Popular, que quede claro, es un partido constitucionalista. Respeta las creencias de todos. Somos el partido de la libertad y por encima de todo está el respeto, y es falso que el Partido Popular señale a nadie.
La oposición municipal acusa al PP de comprarle el discurso a Vox, que ahonda en la deriva xenófoba, fomentando el odio y la discriminación hacia el inmigrante. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa aclara que, lejos de veto alguno a la comunidad musulmana, se ha limitado el uso de los centros deportivos a actividades meramente deportivas y que la medida afecta a las 72 nacionalidades que conviven en Jumilla. Esto no va, dice Severa González, de religión o nacionalidad.
Si es que no va en contra de la comunidad musulmana, si es que yo creo que ustedes tienen que ver el acuerdo alcanzado. Ahí no se nombra absolutamente a la comunidad musulmana, porque yo creo que lo que no beneficia es la desinformación, no de los medios, sino de lo que de quienes desinforman de forma malintencionada. Y eso sí que puede llegar a ser un perjuicio para la convivencia pacífica de este municipio.
Desde la medianoche están en vigor los aranceles de Donald Trump, según Donald Trump, porque en este asunto todo es confusión. La Unión Europea dice que todavía no está firmada la orden ejecutiva, que se siguen negociando con Bruselas y que entrarán en vigor en breve, as soon as possible, ha dicho el portavoz de comercio de la Comisión, cuanto antes.
Seamos muy claros, lo que tenemos por ahora es el acuerdo político entre von der Leyen y Trump. Estamos trabajando para apuntalar el texto de la declaración conjunta para que Estados Unidos la pueda implementar cuanto antes. La pelota está ahora en su tejado y estamos deseando que nos ayuden a avanzar en el proceso.
Esperando a Donald Trump, que se verá con Putin también en breve, sin fecha concreta todavía, solo un día para que termine el ultimátum de Estados Unidos a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania, se confirma que habrá reunión entre ambos, Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente ucraniano ve más dispuesto a Putin, aunque no se fía hasta no ver los detalles.
Rusia está ahora más comprometida con el alto al fuego, la presión está funcionando, pero lo más importante son los detalles. Rusia no debe engañarnos, ni a nosotros ni a Estados Unidos.
Vamos ya con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares con Victoria Verdier y Marta Morueco.
España bate un nuevo récord de población gracias a la inmigración. Según datos del INE, somos 49,3 millones de habitantes, casi 120.000 más que en el segundo trimestre. El número de residentes de origen extranjero ha crecido en 650.000 personas en el último año. El de nacidos en España ha caído en 131.000.
El precio medio de la vivienda modera su crecimiento en el segundo trimestre del año. Ha aumentado un 3,6%, alcanzando en nuestro país los 2.251 euros de media al metro cuadrado. Es un dato del Colegio de Registradores que calcula calcula una bajada del 6% en la compra de viviendas.
UPN citará en el Senado a la presidenta de Navarra, María Chivite, a la expresidenta Usue Barcos y a la ministra Elma Saiz, entre otros, para que comparezcan en la comisión de investigación del caso Cerdán. El partido navarro elude así el veto PSOE-Bildu que impidió sus comparecencias en el Parlamento de la Comunidad.
El fuego sigue avanzando, aunque más lentamente, en el gran incendio de Francia que ha arrasado ya 16.000 hectáreas cerca de la ciudad de Narbona. 2.000 bomberos siguen trabajando para conseguir perimetrar el fuego, que se considera el peor en 80 años.
Los países europeos endurecen sus políticas migratorias. Alemania va a extender los controles en sus fronteras y apuesta por acelerar las deportaciones, como ya hacen Francia y Reino Unido, que ha empezado hoy a detener a los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha.
488 personas han muerto en accidentes de tráfico en vías urbanas en 2024, 30 fallecidos menos que en 2023, según la DGT, que considera el dato esperanzador. La mayoría de las víctimas fueron peatones y motoristas.
Del tiempo, todo el país en alerta por extremo calor. Solo se libran Asturias, Ceuta y Melilla. Se intensifica el ascenso térmico.
El cielo completamente azul y despejado y los termómetros por encima de los 36 grados en todo el país. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 25 en el Mediterráneo. Y especial atención a la mitad sur peninsular, donde se superarán los 40 grados. Granada, Córdoba y Jaén son los que más están sufriendo este calor extremo. A media tarde se irán formando nubes que podrían desembocar en tormentas secas y algún chubasco en el sureste. Tormentas que serán especialmente fuertes en la Bética Central, Granada y Jaén, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y en algunas zonas del Pirineo. Soplarán alisios en ocasiones fuertes también en Canarias y se instalará una ligera calima en el sur de la península y Canarias.
Sanidad ha pedido que se extremen las precauciones y que se sigan todas las recomendaciones para protegerse de estas altas temperaturas ante el que puede ser el peor día de la ola de calor. Hoy puede ser el día más peligroso de esta ola, que se extiende hasta el miércoles, mínimo un día más de lo previsto.
Onda Cero. María Hernández.
Vamos con la polémica del día en Jumilla por ese acuerdo del PP y de Vox para prohibir las fiestas religiosas en espacios municipales deportivos. Vox propuso prohibir los ritos musulmanes en todo el municipio, pero el PP rebajó y enmendó los puntos más polémicos y se eliminaron del texto las referencias a una religión concreta. El equipo de gobierno dice que la actividad deportiva en este municipio, donde la población musulmana llega casi al 8%, es muy grande y que se ha decidido por eso que los polideportivos se usen para hacer deporte. Pero se reserva el derecho a poder seguir celebrando cualquier acto siempre que lo promocione el consistorio. La oposición en el ayuntamiento acusa al PP de blanquear a Vox por mero interés político. Murcia, Ángel Alonso.
Los cerca de 3.000 musulmanes que viven en Jumilla tendrán que buscar alternativas al campo municipal de fútbol, donde centenares de ellos se reunían hasta ahora para conmemorar eventos como el final del Ramadán. La iniciativa partió de una moción de Vox hace unos días en la que defendía textualmente la protección de los usos y costumbres del pueblo español frente a prácticas foráneas y calificaba la fiesta del Cordero de retroceso cultural. Aunque 6 de los 7 puntos de esa moción fueron rechazados, el gobierno municipal, en mayoría simple del Partido Popular, aceptó el planteamiento central. La alcaldesa, la popular Sebe González, teme que la polémica provoque problemas de convivencia en una ciudad que no los tiene.
Si es que no va en contra de la comunidad musulmana, si es que yo creo que ustedes tienen que ver el acuerdo alcanzado. Ahí no se nombra absolutamente a la comunidad musulmana, porque yo creo que lo que no beneficia es la desinformación, no de los medios, sino de quienes desinforman de forma malintencionada. Y eso sí que puede llegar a ser un perjuicio para la convivencia pacífica de este municipio.
Por otro lado, la norma dice que se limitará su utilización exclusivamente al ámbito deportivo o a actos en los que colabore el consistorio. Esa colaboración puede ser clave. Mientras tanto, los socialistas murcianos recuerdan los incidentes del pasado mes en Torre Pacheco y ahora en Jumilla para asegurar que esta región se ha convertido en un laboratorio de políticas xenófobas. La portavoz de los socialistas en la región de Murcia es Isabel Gadea.
Lamentablemente, el Partido Popular y Vox han convertido la región de Murcia en un laboratorio de las políticas de la ultraderecha. Hace poco, en Torre Pacheco, vimos las peores consecuencias de los discursos de odio y, lejos de rectificar, siguen en la misma línea.
Por su parte, varias formaciones políticas de izquierdas anuncian que llevarán este asunto ante la Fiscalía.
El Gobierno, la ministra Elma Saiz, en Televisión Española, dice que a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia va a seguir de cerca cualquier discurso de odio que se derive de esta decisión por si atentara contra la libertad de culto y la dignidad de las personas.
Y solidarizarme con los vecinos de Jumilla, porque bueno, pues es una moción absolutamente racista y si algo defiende La identidad de nuestro país es el respeto a la Constitución. Hablamos de una libertad de culto, de no discriminación por orígenes religiosos. Y mi máxima condena, y vamos a estar muy vigilantes para, evidentemente, proteger y acompañar a la población.
La dirección del Partido Popular recuerda, lo ha hecho el coordinador general Elías Bendodo, que es falso porque no se señala a nadie por su credo y que esto nada tiene que ver con las nacionalidades o las religiones.
El artículo 16 de nuestra Constitución recoge el carácter aconfesional de nuestro Estado y la necesidad de que los poderes públicos colaboren con otras creencias religiosas que están en la sociedad española. Por tanto, somos el Partido de la Libertad. Y por tanto entendemos que hay que cumplir la Constitución y nosotros, esto no va de religión ni de nacionalidades, esto va de una modificación legal que se ha hecho en un tema de un ayuntamiento, nada más.
En medio de esta polémica, hoy hemos conocido la estadística del INE sobre población en nuestro país, que vuelve a marcar un récord y que lo hace gracias a la inmigración. Ya somos 49.300.000 personas en España. La población residente creció en casi 120.000 personas, la mayoría nacidas en el extranjero. Son sobre todo nacidos en Colombia, en Marruecos y en Venezuela. Lidia Olivares.
Aumenta la población en nuestro país entre abril y junio en 95.000 gracias a los nuevos residentes extranjeros y aumenta el número de personas con nacionalidad española. Pero este incremento se debe a que algunos extranjeros se nacionalizaron, no a que nacieran más españoles. De hecho, el número de personas nacidas en España disminuye en 18.000. Este crecimiento de la población, además, se ve en todas las comunidades autónomas y en Ceuta, excepto en la ciudad autónoma de Melilla. Aragón, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares se posicionan como las zonas donde más ha aumentado la llegada de personas extranjeras en este segundo trimestre.
Noticias Mediodía.
Me tienes contento.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Todo es confusión, todo es bastante caótico en torno a los aranceles de Donald Trump que han entrado en vigor esta medianoche, eso dice Estados Unidos, sin que todavía se conozca el detalle de la letra pequeña de este pacto entre la Unión Europea y Estados Unidos que fijaba ese gravamen en un 15%. Bruselas dice que la orden ejecutiva todavía no se ha firmado, que está a la espera de esa firma de Donald Trump y que de momento lo que hay es el acuerdo político que se sigue negociando, arañando exenciones y limando la letra pequeña del acuerdo que deberá plasmarse en un documento al que le sigue faltando la firma de Trump. De momento Bruselas se queda con el 15%, con eso que se pactó con von der Leyen y defiende el trato como el menos malo posible. Patricia Gijón.
Sí, no es el resultado perfecto para ninguna de las dos partes, pero la Unión Europea espera se firme cuanto antes. De momento Bruselas trabaja para apuntalar ese acuerdo inicialmente político, pero se negocian aún las exenciones, algunos productos. La pelota está en el tejado de la Casa Blanca, según el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olaf Hill, que asegura que están deseando avanzar y se agarra a lo pactado inicialmente, esos aranceles del 15% bajo amenaza de que se incrementen hasta un 35% si no se cierran esos últimos flecos, es decir, si Europa también no invierte 600.000 millones de dólares en compras de energía, como pide Estados Unidos.
Estamos muy satisfechos de que en este contexto, cuando hace unas pocas semanas considerábamos la posibilidad de llegar a aranceles de hasta el 30%, hayamos logrado estabilizar y asegurar las cadenas de suministro transatlánticas en beneficio de nuestra industria y de nuestros consumidores.
De momento, Trump aumenta la presión arancelaria a cerca de 90 países de manera diferente. Muchos siguen negociando para suavizar un impuesto que en algunos casos va hasta el 50%, como en Brasil o en la India. La lista no es definitiva, puede cambiar según decida Donald Trump. Entre tanto, en España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se da hasta el 17 de septiembre para explicar el lío arancelario a las comunidades autónomas.
Este nuevo orden o desorden económico mundial que impone Estados Unidos a golpe de arancel va a perjudicar a muchos sectores porque las consecuencias de los gravámenes van en cascada. Las empresas estadounidenses, que pagarán más por los productos que entren en el país, rebajarán probablemente sus compras y los productos españoles encajarán el golpe. Especialmente afectado se verá el sector agroalimentario y el del vino, que se exporta a Estados Unidos. En Aragón se exporta vino a Estados Unidos por valor de 11 millones de euros. Redacción en Zaragoza, Luis Puyuelo.
Las exportaciones a Estados Unidos equivalen al 12% del total de ventas en el extranjero. Según las denominaciones de origen aragonesas, desde hoy una botella de vino puede costar cerca de 10 dólares más. Por eso, los importadores han frenado las compras, algo que está ralentizando el mercado. El secretario de la DO Campo de Borja, José Ignacio Gracia, señala que van a estar muy pendientes del comportamiento del consumidor.
Estados Unidos es nuestro principal mercado en valor.
es donde se consumen los vinos de mayor calidad y estamos pues sinceramente preocupados para ver la evolución en los próximos meses, especialmente ahora en el otoño y de cara al invierno, a toda la campaña de invierno, de Navidad.
Para paliar el efecto de los aranceles en el sector del vino, el gobierno aragonés ha habilitado ayudas directas y está buscando nuevos mercados en países como China, Japón, México o Brasil.
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en los próximos días. Todavía no sabemos cuándo. El presidente estadounidense aseguraba ayer que tenía intención de verse con su homólogo ruso y su enviado a Moscú, Steven Witkoff, fue incluso más allá, asegurando que la Casa Blanca tenía pensado, incluso no descartaba, un encuentro a tres con Zelensky también. Hoy el Kremlin ha confirmado que Putin se va a ver en efecto con Donald Trump, sin que de momento se concrete la fecha. Mañana termina el ultimátum que Trump le dio a Putin para que hiciera un gesto que pusiese fin a la guerra en Ucrania. Corresponsal Xavi Colás.
Donald Trump ha dicho a sus aliados que espera discutir un alto el fuego en Ucrania durante su reunión con Vladimir Putin. El presidente estadounidense también ha sugerido que el líder ruso estaría dispuesto a entablar conversaciones de paz si ambas partes abordan lo que ha denominado como la cuestión del intercambio de territorios. Así lo apuntan fuentes a la agencia Bloomberg, que no ha especificado de qué territorios se trata. Tras tres años de invasión en los que Estados Unidos había promovido el aislamiento internacional de Rusia, el Kremlin parece ahora satisfecho con una reunión entre Trump y Putin, pero afirma no tener planes de un encuentro del presidente ruso con Volodymyr Zelensky. En el Kremlin aseguran que esa reunión a tres bandas, de la que todos los medios hablaron ayer, no se discutió en la cita. La reunión entre Trump y Putin será la primera cumbre de líderes entre Estados Unidos y Rusia desde que el expresidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en 2021. Precisamente entonces, en esos días, empezó Rusia a preparar la invasión a gran escala de Ucrania.
El primer ministro israelí va a reunir esta tarde a su gabinete de seguridad. Quiere convencer a los más críticos de que apoyen su plan para ocupar toda Gaza, porque Benjamín Netanyahu considera que esa es la mejor forma para aniquilar a Hamas y para que sean liberados todos los rehenes. Los familiares y la oposición sostienen, en cambio, que la operación va a ser un desastre absoluto. A la espera de lo que salga de ese encuentro, hoy hemos conocido un demoledor informe de Médicos Sin Fronteras sobre los puntos de reparto de comida que desde hace tiempo controla Israel. La organización denuncia que el ejército israelí dispara a matar a quien acude en busca de la ayuda. Asunción Salvador.
No son centros de distribución de ayuda, sino lugares en los que se está matando a la gente. Denuncia literalmente ese informe de Médicos Sin Fronteras. Entre el 7 de junio y el 24 de julio pasados, esta ONG recibió 28 muertos y atendió a 1.380 heridos en dos de sus clínicas al sur de la franja, próximas a esos centros de reparto. Y según el relato de su coordinador de emergencias en Gaza, decenas de ellos eran menores con impactos de bala en puntos vitales.
Y recibimos un niño de 15 años muerto con un tiro en el pecho. En un periodo de 7 semanas hemos recibido 174 heridos de bala. Todos los muertos presentaban disparos en las partes superiores del cuerpo.
Médicos Sin Fronteras pide que se restablezca el sistema de ayuda que coordinaba la ONU y que se desmantele la Fundación Humanitaria de Gaza, a la que respaldan los gobiernos de Trump y Netanyahu. Pero lejos de eso, el embajador americano en Israel ha anunciado que se van a triplicar los puntos de distribución.
2 y 19, 1 y 19 en Canarias. España en riesgo extremo de incendios por la ola de calor que se extenderá, por lo menos, atención, hasta el miércoles. Le recuerdo esa recomendación de Sanidad pidiendo que se extremen las precauciones, que se sigan las recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas, porque hoy puede ser el peor día de todos de esta ola de calor. Este es un problema añadido en la lucha contra el fuego. Hay varios incendios activos en el país que siguen preocupando. En Tarifa se ha dado por estabilizado el fuego, los medios aéreos se han retirado de la zona, aunque preocupa la repercusión económica en plena temporada turística. En Galicia hay 5 focos activos todavía. Nuria Ortiz.
Las 1.500 personas que fueron desalojadas en Tarifa ya han podido volver a sus casas. Mientras tanto, en Galicia, el último incendio declarado en Salceda de Caselas, desactiva el nivel 2. El fuego de As Neves ha sido estabilizado y siguen activos el de As Pontes en A Coruña y también el de Lugo. Los que afectaban a Camariñas y Ponteceso han sido controlados. Ahora José Manuel Mató, alcalde de Ponteceso, busca responsables.
Si se confirma que es intencionado, necesitamos que esa persona o personas que paren, que encuentren a esas personas, porque van a hacer daño de verdad, van a acabar matando a una persona.
y el detenido ayer en Ourense como presunto autor pasará hoy a disposición judicial, pendientes también hasta ahora del incendio declarado esta mañana en Beceite, Teruel.
Francia, mientras tanto, sigue luchando también contra un incendio que se considera ya el peor de los últimos 80 años. Ha quemado más de 16.000 hectáreas. Hay miles de bomberos movilizados y a primera hora de esta mañana se unían a las labores de extinción un bombardero de agua y dos hidroaviones. Los expertos aseguran que pese a su progresión se ha ralentizado el avance del fuego con respecto a ayer. Natalia Loizaga.
La ralentización del incendio se debe también a unas condiciones meteorológicas favorables durante la noche, aunque ahora preocupa el viento que podría alcanzar los 40 kilómetros por hora. Los tres desaparecidos ya han sido encontrados y la prensa local avanza que hay al menos 36 viviendas afectadas, como la de este vecino que tuvo que ser evacuado.
Algunas casas están destrozadas. La mía tiene daños, aunque se puede arreglar, pero para otras personas definitivamente se acabó.
No se descarta la reactivación de algunos focos. Aún así, Francia no ha solicitado la ayuda europea que se le ha ofrecido, aunque no descarta hacerlo si la situación se agrava. Se sigue desconociendo el origen del fuego.
Noticias Mediodía.
El pasado 29 de julio, Ter Stegen pasa revisión médica en la Ciudad Deportiva del Barcelona en medio del pulso que mantiene con el club. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un pulso en el que el portero alemán cuenta con el respaldo de AFE, la Asociación de Futbolistas Profesionales, y el de la Federación Germana de Fútbol, mientras la Liga se niega a estudiar su informe médico sin su aprobación. José Agustín Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Vuelta a la actividad de la primera plantilla barcelonista y reencuentro de Marc-André Ter Stegen con sus compañeros. El guardameta ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper a realizar trabajo de rehabilitación tras la operación de espalda que le realizaron días atrás. Ha permanecido en las instalaciones barcelonistas por espacio de unos 90 minutos y no ha trascendido que haya habido ninguna reunión para tratar el tema de su capitanía. Recordemos que ayer Sports 3 explicaba que el club ha decidido retirarle el brazalete por tratarse de un jugador con un expediente abierto. El FC Barcelona sigue trabajando con sus servicios jurídicos para poder presentar el informe médico a la Liga de Fútbol Profesional sin cometer ninguna irregularidad y confirmar el tiempo de baja que estará el alemán.
En el entrenamiento matinal, Flick no ha podido contar con Ferran por una sobrecarga. El Real Madrid sigue avanzando en su pretemporada sin Endrick ni Mendy. Bellingham, lesionado como ellos, ha acudido hoy por primera vez a Valdebebas, mientras el club trabaja no en el mercado de fichajes, pero sí en las renovaciones, entre otras la del 9, Gonzalo García. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Esther, querida, ¿qué tal? Muy buenas. Tiene el Real Madrid pactadas varias renovaciones a falta solo de comunicado oficial: la de Thibaut Courtois por un año del 26 al 27, la de Raúl Asencio, ya jugador del primer equipo a todas luces del 26 al 31, la de Brahim del 27 al 30, tres años más para el hispano marroquí. Falta saber, evidentemente, qué va a hacer Vinicius, que en principio debería renovar. Hay otros tres jugadores pendientes de la misma situación: Alaba y Carvajal, que terminan contrato este año, más Antonio Rüdiger, que va a renovar por lo menos una temporada, y el último en hacerlo va a ser Gonzalo García. Va a subir su sueldo, va a subir su cláusula y va a firmar cinco años más en un contrato que le ligaba hasta el 27 en el Real Madrid Castilla.
El Villarreal podría confirmar esta tarde el fichaje de Tomás Partey, acusado de violación, y última la llegada como cedido de Carlos Soler, procedente del PSG. Además, se ha confirmado la lesión de Cambala para los próximos cinco meses, segunda baja en pretemporada para el submarino. La revista France Football, organizadora del Balón de Oro, está desvelando los candidatos a los premios en su edición de 2025. De momento, entre los que optan al premio Mejor Joven del Año, encontramos a Lamine Yamal, que lo ganó el año pasado, Cubarsí y Hausen, junto a Vicky López y Caicedo. En el cuadro femenino, Courtois está en la lista de los mejores porteros, como Oblak, Raya y Catacol. Entre las féminas, Luis Enrique y Flick optan al premio como mejor entrenador y el Barça a mejor equipo del año. Pendientes del futuro de la seleccionadora Montse Tomé, cuyo contrato termina el 31 de agosto, la selección española femenina de fútbol recupera el número uno del ranking mundial de FIFA, puesto que ya ocupó hace dos años, y lo hace tras proclamarse subcampeona de Europa en Suiza. Y tras caer el martes ante Portugal, España se mide hoy a República Checa en su segundo partido de preparación para el Eurobasket. Escariolo no podrá contar con Ndiaye, que se ha abandonado la concentración por problemas en un hombro. Es duda para el Eurobasket.
Alquiler Seguro. Onda Cero.
363 trabajadores murieron en accidente laboral entre enero y junio este año en nuestro país. Son tres más que en el mismo periodo del año pasado. La estadística del INE confirma un descenso en la cifra de siniestros, aunque se incrementan las muertes, sobre todo en el sector de la construcción, donde se disparan un 20%. Paula Domínguez.
Son 17 muertes más que el año pasado por causas como caídas en altura o golpes contra objetos, que según los sindicatos de trabajo indican que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias necesarias. Por eso, el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Mariano Sanz, reclama una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Nosotros lo que queremos es que haya una persona que haga un seguimiento de la prevención de manera casi permanente en la obra. Ese nexo, pues la verdad es que en muchos casos no existe y nosotros creemos que sea obligatorio.
La mayoría de los accidentes laborales, 8 de cada 10, se produjeron durante la jornada laboral. El resto fueron durante el camino de ida o vuelta al trabajo. Las bajas descienden ligeramente, un 2,7%. Fueron especialmente numerosas en la industria de manufacturera, la construcción y el comercio. Las causas más frecuentes son los golpes y el sobreesfuerzo físico.
Más cifras, en este caso de la Dirección General de Tráfico, sobre siniestralidad en vías urbanas el año pasado. 488 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en las ciudades. Son 30 menos que el año anterior. La mayoría de ellas, peatones, que junto a los motoristas se llevan la peor parte, Beltrán Jarillo.
Estos nuevos datos reflejan un descenso de las víctimas mortales en siniestros en vías urbanas respecto a 2023. Concretamente, se han reducido un 6% los atropellos, un 13% las colisiones frontales, pero han aumentado en un 2% las salidas de la vía y un 5% las colisiones traseras múltiples. Navarro también ha insistido en un cambio de hábitos de seguridad vial entre algunos grupos de la población.
Los jóvenes en nuestro país suben con la cultura de la seguridad vial incorporada, por lo cual es un mensaje optimista de cara al futuro. El problema lo tenemos en la gente entre 45 y 60 años que llevan hábitos consolidados y que el cambio de hábitos y comportamientos, que es lo que buscamos en seguridad vial, les cuesta más.
Estas cifras, a las que el director se refería como un disparate, siguen mejorando a pesar de que a su juicio son desorbitadas, y apela a la concienciación ciudadana para, entre todos, poder alejarnos de tantas defunciones en siniestros viales.
¿Has metido en la maleta los bañadores de los niños?
Sí.
¿Y los pantalones largos por si salimos a cenar?
También.
¿Y los informativos?
Pues claro, cariño.
¿Y los magazines?
¿Y los deportes? ¿Y la mejor compañía? ¿Y el humor y el entretenimiento? Todo. Lo he metido todo.
Este verano, no te olvides de llevarte todo en la maleta. Y todo es todo. Este verano no te olvides de llevarte Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Del Sonorama Rivera en Aranda esta noche con los murcianos de Viva Suecia.
Me han jodido todas las canciones de amor.
Terminamos así este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Marta Morueco. Volvemos a las 3, ya saben, con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Hay una salida que no da al exterior.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.
Mm-hmm.